Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísense.
Bienvenidos a una emisión más de Tengo Otros Datos aquí por Ibero 99. Yo soy Oscar Reyes y los saludo con mucho gusto esta tarde del 4 de diciembre a la 1 de la tarde en vivo e indirecto desde la Universidad Iberoamericana para platicar con ustedes toda la agenda informativa que se ha venido dando desde tempranito en los noticieros y ahora que estaremos acompañándolos esta hora de 1 a 2 de la tarde. Tendremos mucha información, evidentemente hay varios temas importantes sobre la mesa, dentro de ellos cambios en varias reformas. La que más estuvo presente fue la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, que se ha venido hablando en este espacio, pero que le vendremos dando seguimiento. También el aumento al salario mínimo, otro de las promesas de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se siguen manteniendo desde la administración pasada con el expresidente López Obrador, y con temas internacionales también que vuelven a poner el tablero geopolítico y geoeconómico tenso con Estados Unidos, ya que Donald Trump amagó con no renovar el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, y se habla de que esto pues podría traer pues problemas en las cadenas de suministro, lo que se ha venido hablando y haciendo análisis, pero pues cómo tendrá esto impacto a menos de un año del Mundial y cómo esta imagen también se refleja a nivel bloque en Norteamérica. Tendremos muchas entrevistas. Empezaremos con el senador Enrique Vargas por el PAN para hablar a propósito de la designación de Ernestina Godoy como la nueva fiscal. ¿Por qué? Porque él fue uno de los senadores que votó y su voto fue nulo, y también tuvo parte de sus compañeros de bancada que votaron a favor con Morena, con Movimiento Ciudadano, para que Ernestina Godoy quedara como la nueva fiscal después de la terna que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Posteriormente nos iremos con el senador por Morena del estado de Veracruz, Manuel Ladrón de Guevara, para que nos explique el tema de la también de la designación, pero cómo ya se va a buscar a esta, cómo diferenciar la autonomía con que pueda tener alguna expresión, pueda tener algún tipo de control por parte del ejecutivo, de influyentismo, y de esto y más. También hablaremos sobre el tema del agua, es uno de los temas que ha estado presente. Ha habido declaraciones por parte, hace unos minutos, por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto, diciendo que va a seguir esta ley, y ya se ha dado atención a los asuntos. Habrá bloqueos en ciertos lugares aquí en la Ciudad de México, y lo hablaremos con el coordinador ejecutivo de la Red de Agua de la UNAM. Por lo pronto, nosotros nos vamos con el resumen.
Hoy.
Grupos agricultores anunciaron bloqueos en distintos estados del país como manifestación de rechazo a la nueva Ley General del Agua y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. La Guardia Nacional y Capufe reportaron afectaciones en carreteras de Chihuahua, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Tlaxcala. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad se reunirá con el Comando Norte de Estados Unidos el 11 de diciembre. Se espera que traten temas de colaboración para disminuir el tráfico de armas, avances de seguridad en contra del tráfico de drogas y desmantelamiento de grupos criminales. El Consejo de la Internacional Socialista, que agrupa a los partidos socialdemócratas, laboristas y de izquierda, votó para expulsar al Partido Revolucionario Institucional, PRI, de México por sus recientes acciones, sin especificar cuáles de ellas llevaron a esa decisión. Como respuesta, Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, aseguró que fueron ellos quienes abandonaron la organización por convertirse en lateral a partir del mandato de Pedro Sánchez. El New York Times presentó una demanda en contra del Pentágono por las nuevas restricciones de acceso a las oficinas del Departamento de Defensa. El periódico argumentó que la nueva política viola la Primera Enmienda y pretende restringir la capacidad de los periodistas al acceso a la información.
País que habitamos.
Bueno, estamos intentando establecer comunicación con el senador Enrique Vargas. Gracias, Camila, por el resumen. Y bueno, estaremos hablando sobre este tema de la designación de Ernestina Godoy, porque como nueva fiscal general ha abierto uno de los debates más intensos del momento, no solo por la figura que representa en sí, sino porque su nombramiento representa para el sistema de justicia y la arquitectura institucional del país algo importante y clave. Y bueno, esto estaremos hablando porque hay gente que defiende su accionar, su designación, pero también por parte de la oposición se cuestiona mucho el tema de la autonomía por la cercanía al partido en el poder y también por la buena relación que tiene con la presidenta Claudia Sheinbaum. Habrá quien tome esto como algo positivo, como un tema de coordinación, un tema de comunicación, un tema de que hay manera de resolver ciertos las problemáticas que ha venido arrastrando la fiscalía, pero también pues hay quienes dicen también por parte de la oposición que puede ser y caer en persecuciones políticas y que esto podría traer entonces pues más problemas en el país. Pero bueno, no hemos podido restablecer comunicación. Vamos a ir primero con una canción aquí en Tengo Otros Datos. Esto que vamos a escuchar es S is for The Sextile. Recuerden que es el disco número 7 de los 9 de 99 que se están presentando esta semana. Y ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Esto que terminamos de escuchar es S is for The Sextile. Recuerden que estarán sonando los discos que fueron y que serán presentados esta semana a lo largo de 5 a 7 de la noche. Y ya está con nosotros en la línea el senador Enrique Vargas por el PAN. Senador, buenas tardes. Le saluda Oscar Reyes.
Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Queríamos hablar con usted respecto a lo sucedido apenas esta semana, a la designación de Ernestina Godoy como la nueva fiscal. Primero, senador, el tema de la votación, usted decide anular su voto, ya nos dirá el porqué. Y también hacer mención de que hubo compañeros suyos de su partido que votaron a favor y esto le permitió a Morena obtener mayoría. ¿Y qué opinión le merece esto?
No. A ver, hay que dejar las cosas en claro. Sí. Ellos tienen la mayoría. No con el voto de Acción Nacional lograron la mayoría. Eso es completamente falso.
Y con Movimiento Ciudadano,
No. Ellos tienen la mayoría calificada. Por eso han pasado todas y cada una de las reformas que ellos han querido. Ellos tienen la mayoría. Uh-huh. MC, todo MC, claro que votó con ellos, y sí hubo, me parece que 3 votos de Acción Nacional.
Correcto.
No les dimos la mayoría, dejarlo muy en claro a todo tu auditorio, eso es completamente falso. Mi voto fue nulo porque no hay votos a favor o en contra. ¿Por qué? Para que nos entienda todo el auditorio. Porque es una cédula de 3 nombres y lo correcto es anular esa cédula. Por eso mi voto fue nulo.
Ok, entonces respecto a los compañeros que votaron a favor, ¿por qué fue? ¿Ha tenido oportunidad de platicar con ellos para que le expliquen?
No, yo no he tenido la oportunidad de platicar con ellos y yo no podría hablar por ellos. Yo con mucho gusto yo puedo platicar de mi voto y de lo que yo hago en el Senado, no de otros compañeros.
De acuerdo. Ahora que ya está designada la nueva fiscal, ¿podrían implementarse mecanismos de transparencia, rendición de cuentas que ayuden a evitar actos deliberados, que eso es uno de los señalamientos que se hace por parte de la oposición, que puede haber más que nada un fiscal a modo, un fiscal muy cercano a la presidenta, al Poder Ejecutivo, y esto pueda tener repercusiones como persecución política, tal cual lo han dicho algunos legisladores?
Así es, ella fue muy clara que debe haber persecución política, ¿no? Ella tendrá que demostrar con hechos que va a ser una buena fiscal, México lo necesita en estos momentos. Vimos qué pasó con el exfiscal, en donde lo sacó hasta para temas personales, pero eso ya es el pasado. Y nosotros esperemos, yo en lo personal, espero que la fiscal pueda hacer un buen trabajo por los momentos que está viviendo el país.
De acuerdo. ¿Ustedes tenían algún perfil ideal, que el más adecuado para la fiscalía, que hayan discutido al interior de su bancada?
No, porque todos los perfiles, como lo pudieron ver, eran sumamente cercanos al gobierno federal de una u otra manera. No hubo al interior del grupo parlamentario un debate sobre algún perfil.
Sí. Ahora, se hablaba mucho que también parte de la salida de Gertz Manero pudo haber estado relacionada a un tema político, vamos, con el senador Adán Augusto López. ¿Ustedes creen que esto pueda ir por ahí o realmente ya fue un tema diferente?
Yo no lo puedo asegurar. Lo que sí te digo, que a mí me causó mucha indignación la última actuación que tuvo el exfiscal con el tema de Colosio, de revivir un caso de hace 30 años, de un segundo tirador, que esa hipótesis ya estaba descartada desde hace mucho. La verdad es que no es correcto para México, no es correcto para la justicia en México reabrir ese tipo de casos por un tema político. Contestándote, yo no puedo asegurar, porque no tengo la información que tenga algo que ver el coordinador de los senadores de Morena.
Correcto. Y finalmente, ¿considera necesaria una reforma en las fiscalías en este momento, independientemente de la llegada de Ernestina Godoy a la titularidad?
Eso es lo que vamos a estudiar.
Sí, hola.
Una iniciativa para el actuar de la Fiscalía General de la República, pero eso ya será información que les estaremos dando.
De acuerdo, senador, estaremos al pendiente más adelante, en cuanto se presente, si es que se llega a presentar esta reforma más adelante, si no lo permite.
Con muchísimo gusto, muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, el senador Enrique Vargas por el PAN, de acuerdo a la designación de Ernestina Godoy como la nueva fiscal. Y nosotros vámonos ahora del lado con otro senador, el senador por Morena, Manuel Huerta, ladrón de Guevara, por el estado de Veracruz, a quien saludo con mucho gusto. Senador, buenas tardes, le saluda Oscar Reyes.
Oscar, mucho gusto a ti, a tu público, aquí a la orden.
Muchas gracias. No sé si tuvo oportunidad de escuchar parte de lo que nos comentó el senador Enrique Vargas por el PAN.
Mira, no, pero ya conozco a Enrique Vargas y conozco sus pensamientos de dificultad para entender lo que es la cuarta transformación, lo que estamos haciendo. Pero pues yo te podría decir que si estamos hablando del nombramiento que ayer hicimos sobre Ernestina Godoy, pues soy de los que más lo celebra, porque tengo el gusto de conocerla desde muchos años atrás y sé su solvencia, su capacidad. Todos lo han reconocido en el mismo Senado. Colegas del propio Enrique Vargas votaron a favor de esta propuesta que se hizo por parte de la presidenta. De las tres la elegimos a ella con muchos votos. Acuérdate que teníamos que tener una mayoría de 86 y tuvimos 97, incluyendo a la fracción del Movimiento Ciudadano y a senadores panistas que reconocen pues la calidad de la melcocha, como dicen en mi tierra.
Sí.
Y pues la verdad es que Ernestina es muy capaz y le estamos apostando a que pueda avanzar la procuración de justicia con el trabajo que ella va a hacer, y que se refuerce la seguridad con el binomio que ha hecho con el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Correcto, senador. Sí, eso es algo que se ha venido hablando en diferentes espacios de análisis, que es hay quien ve como positivo la cercanía de la nueva fiscal con la presidenta Claudia Sheinbaum, en su momento como jefa de gobierno, y con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y preguntarle, porque parte de las preocupaciones es cómo garantizar que ya como fiscal general va a actuar con plena autonomía y no como una extensión del Ejecutivo.
Mira, la verdad es que León cree que todos son de su condición. Acuérdate de dónde viene esta reforma. Acuérdate del conflicto, porque yo lo tengo muy presente. Estaba yo en la Cámara de Diputados cuando nombra Peña Nieto a este procurador que acabó en la cárcel, sí, con el tema de los 43 y la verdad histórica. Uh-huh. Y de ahí vienen las reformas y ya la llegada por parte de una autonomía de la nueva fiscalía que hasta hace unos días encabezó Germanero en una acción donde no teníamos la mayoría, pero se construyó este acuerdo para que él estuviera al frente de la procuración. Yo no me quiero meter en dificultades ahí a valorar esa etapa. ¿Sí? Yo creo que faltó mucho, como falta todavía inclusive en términos legislativos, abordar el tema de la procuración de justicia, reformas que yo creo que siguen haciendo falta, pero la solvencia, te repito, del trabajo de Ernestina en particular, pues es más allá de la necesaria coordinación que la presidenta hoy la oye en la mañana ha dicho que requiere con la fiscalía, no necesariamente con Ernestina, uh-huh, en las mesas de coordinación. Y pues la autonomía de Ernestina, más allá de las amistades que uno hace en la vida y en el trabajo, sí, pues uno reconoce su profesionalismo, su capacidad y los resultados que ha dado en los distintos lugares que ha estado, incluyendo la Fiscalía de la Ciudad de México, donde pues fueron públicos y conocidos los trabajos que se tienen. Hay que acordar que la coordinación no implica subordinación de ninguna manera. En los momentos más difíciles, inclusive en esta relación que tenemos hasta con otros países, hemos manifestado nuestro interés en coordinarnos y nunca será subordinarnos. Pues un poco sirve el ejemplo para decir lo que implica también el trabajo entre poderes, y te lo digo yo que soy parte de uno de los poderes del Estado mexicano, que es el Senado de la República. Yo conozco a mis compañeros, conozco, uh-huh, a la presidenta, pero pues eso, la verdad es que ella no me puso aquí, me puso el pueblo, y yo al único que me someto es al pueblo, aunque reconozco que estamos muy coordinados, satisfechos y orgullosos de tener una presidenta como Claudia Sheinbaum.
Ahora, senador, ya bien lo mencionó usted, va a haber una gran coordinación y también el Ejecutivo va a tener disposición de policías, de fiscalías, ahora el nuevo Poder Judicial que viene con nuevos jugadores y los gobernadores y legisladores. Hay quien dice que no puede haber ya falla en el modelo de seguridad y de justicia, que no hay excusa para decir que algo salió mal o que fue cosa del pasado. ¿Usted está de acuerdo con esta postura?
Pues sin duda, pero además hay que ser honestos, y la verdad es que aún con los problemas hemos ido avanzando. Sin duda la disminución desde el gobierno de Andrés Manuel, porque la estrategia ha sido acertada. Obviamente que la opinión pública y a veces la verdad es que la estadística no corresponde con la percepción, porque ocurren cosas que son muy dramáticas, pero la estadística va mostrando que la estrategia es positiva y que en particular este binomio de seguridad y justicia ha funcionado con un mando como en su momento en la Ciudad de México lo tuvo Claudia y ahora en la presidenta lo seguirá teniendo ella. Y decirte también que hemos perfeccionado la legislación, hemos hecho mecanismos para que la investigación, para que la Guardia Nacional exista, para que hemos hecho reformas, para que la propia estrategia tenga herramientas para funcionar mejor, reforma a artículos sustanciales como la unidad de inteligencia financiera para la prevención de los delitos en la materia. En fin, se ha legislado y se va a legislar mucho más para que se tengan cada vez mejores resultados, y yo estoy optimista en que así será.
Sí, también poner el tema de la legislación en materia de extorsión y, ya como mencionaba, de lavado de dinero para combatir al crimen organizado y otros grupos criminales. Y también,
bueno, y te diré otra, la del Poder Judicial, que también ayuda bastante. Ahí no hay que olvidar que ya ahora por elección del pueblo hay grandes compañeros y compañeras, hasta una egresada y personaje de la Universidad Iberoamericana como es Loreta sí. Que es ministra, en fin, estamos avanzando mucho en esto de la justicia y de la seguridad, que es el único camino para lograr la paz en el país.
De acuerdo, senador. Y una última pregunta que quiero hacerle es respecto al tema de las fiscalías. ¿Ven ustedes viabilidad? ¿Sigue sobre la mesa la reforma a las fiscalías independientemente de la
titular? Yo soy convencido que se tiene que trabajar al respecto. Ahorita Ernestina es una garantía que va a haber mayor coordinación con las fiscalías estatales, pero soy un convencido que se tiene que abordar el tema, como entre otros tantos, en su momento tendremos que abordar hasta el tema de la readaptación social, sin ninguna duda.
De acuerdo, pues le agradecemos mucho por habernos acompañado aquí en Tengo Otros Datos en la Universidad Iberoamericana, senador.
Pues espero que tus datos y los míos vayan por el mismo camino, pero si no, yo los respeto mucho, como debemos de respetar a todos. Mucho ánimo.
Gracias, senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, por el estado de Veracruz. Está su posicionamiento respecto a la nueva designación de Ernestina Godoy y sobre lo que se viene en materia de justicia y seguridad para el país en los próximos años. No descarta el tema de la reforma a las fiscalías, dice hay coordinación, no subordinación, retomando parte de lo que ha dicho la fiscal Ernestina Godoy. Y bueno, ahí dejamos el tema. ¿Qué opinan ustedes? 55-529-2599.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Bomboro, quiña, quiña, el bomboro.
La esquina de Iñaki.
Y ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos, en la esquina de Iñaki. Quien saludo con mucho gusto. Iñaki, ¿cómo estás?
Oscar, bien, ¿y tú?
Todo muy bien, gracias. Con ganas de platicar contigo, porque se viene una agenda llena, pero tú tienes otra agenda por ahí, ¿no?
Pues sí, estoy muy emocionado porque cada vez estamos más cerca de esta reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y aunque creo que no va a pasar demasiado y no les va a dar tiempo para mucho, tengo la sensación que tenía hace unos años cuando salía una película de Marvel. Como un momento que llevábamos esperando mucho tiempo, que se frustró en la cumbre del G7, y pues por fin se va a dar. Y hoy en la mañanera la presidenta anunció pues cómo va a estar su agenda para este viaje express
a Washington. ¿Cómo va a estar? A ver, cuéntanos.
Pues se va hoy en la tarde-noche en un avión de la Sedena. Okay. Y explicó que no se va en un vuelo comercial porque si no, pues no le da tiempo de ir y volver tan rápido. Va a dormir en un hotel en Washington. Okay. Que esto me pareció interesante que dijera que va a dormir en un hotel. Como creo que tiene que ver un poco con este mensaje de, bueno, no me voy a quedar en la Casa Blanca, yo soy como un mensaje, pues, como los que le gustan de austeridad. Le faltó decir que en un Holiday Inn o algo así. Y pues ya mañana dijo que todo parece indicar, dijo, entonces, o sea, no hay nada confirmado aún. Pero que tendrá una breve reunión, primero con Trump, o bueno, más bien no dijo el orden, pero una con Trump y otra con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. No quedó muy claro exactamente a qué hora, pero será antes del sorteo, que hay que recordar que es a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México.
Ok, ¿y en Washington es una hora menos?
En Washington es...
La hora desconozco, pero...
Es una hora
una
más.
Una hora más allá, 12 del día.
12 del día de allá. Aclaró que van a ser reuniones breves, entonces de nuevo, pues no sé para qué tanto le va a dar. No sé qué tan útil sea un small talk entre la presidenta Trump y Carney, pero creo que por lo menos la imagen será buena. Llevamos mucho tiempo esperándola y pues habrá por lo menos buenos memes, ¿no? Me imagino. Y ya después será el sorteo del Mundial, de nuevo a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, y la presidenta tendrá una intervención, según comentó, de 4 minutos.
¿En dónde dijo que lo va a hacer?
Es en el Kennedy Center.
Kennedy Center va a dar una intervención de 4 minutos.
De 4 minutos, y lo que va a hacer es básicamente sacar la bolita de México para definir en qué grupo vamos a estar. Ya después vienen el resto de países, van a participar deportistas estadounidenses y demás, pero ella lo que va a hacer es sacar la pelotita para definir en qué grupo está México.
Creo que es la primera vez que pasa algo así, ¿no? No tengo yo conocimiento, la verdad.
Yo tampoco, la verdad. Hecho algo así. Sería investigarlo, pero me parece.
¿Sí?
Me parece que sí, pero no...
Ok.
Te mentiría si te lo digo con más firmeza.
Sí, puede ser la primera mujer presidenta que hace eso, sí.
Y bueno, luego...
¿Qué más?
No dio muchos detalles, pero bueno, va a acabar su intervención, se van a sortear el resto de selecciones y después de eso se va a reunir con una comunidad de paisanos, de mexicanos allá.
Okay.
No dio más detalles sobre qué se trata esta reunión, pero bueno, será interesante pues añadirle esta capa de complejidad pues sobre migración, que es un tema que está ahí muy, muy caliente entre los dos países. Y pues después se va a regresar rapidito a México, todo para llegar a tiempo, según comentó, a esta fiesta que va a armar y encabezar este sábado en el Zócalo para, pues, según ella, celebrar los 7 años de la Cuarta Transformación. Entonces, pues esa es la agenda que tiene la presidenta, muy movida, y pues veremos cómo sale esta reunión breve con Trump
y Carney. Pues esperemos que salga bien, ahora sí, por el bien de las tres naciones, porque como bien dices, es más que un evento futbolístico, también es un evento diplomático y político, y ahora con el T-MEC y lo que dijo Trump, pues hasta geoeconómico, ¿no?
Sí, pues creo que la pregunta principal es, pues, ¿para qué les va a dar tiempo, no? O sea, veremos si es más breve la reunión que los 4 minutos que va a estar en el sorteo, pero pues ahí estamos atentos mañana en la mañana.
O sea, ya estamos atentos. Gracias, Iñaki.
Gracias, Óscar.
Y la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya me imagino, sí, yo no sabía esto, que llegaba directo al Zócalo. Y yo creo que parte de su discurso sí va a ser, vengo de Estados Unidos, vengo a hablar con el presidente Trump y, pues no sé, posiblemente pueda decir, tengo noticias o buenas noticias. Y ya adelantará algo de lo que habló y bueno, se va a ser objeto para el resto del fin de semana. Y interesante porque, como bien lo hemos mencionado, el fútbol es el pretexto, ¿no? Pero lo que está en juego realmente es una arquitectura económica aquí en Norteamérica. Ahora que Trump ha dejado claro en este momento que pues podría ser, deja abierta la posibilidad de que expire el tratado, que sostiene a millones de empleos, cadenas de suministro, redefine reglas de exportación mexicanas y que en muchos sentidos también es columna vertebral de competitividad en la región frente a China y Europa. Y bueno, así es como llega la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya estaremos al pendiente más adelante.
Tengo otros datos.
Y vámonos a nuestra siguiente entrevista con Jorge Alberto Arriaga. Él es coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, porque el día de ayer se aprobó una reforma en materia de la Ley de Aguas, un cambio que va a redefinir quién controla, cómo se asigna, se distribuye el recurso hídrico en México. Y queríamos hablar contigo, Jorge, para que nos ayudes a entender técnicamente qué cambia y qué implicaciones tiene este nuevo marco legal que se acaba de establecer. Buenas tardes, te saluda Oscar Reyes.
Hola, buenas tardes, Oscar. Muchas gracias por la invitación para platicar contigo y con tu audiencia. Bueno, pues básicamente lo que estamos viviendo es uno de los cambios jurídicos, en el marco jurídico del agua, más importantes de la última década. Esto viene cuando en febrero de 2012 se agrega al artículo 4 constitucional el derecho humano al agua y al saneamiento, y se mandataba tener una ley general de agua en los próximos 365 días, y bueno, teníamos más de 13 años sin poder lograr esta ley general, que a la iniciativa de la presidenta presenta justamente una propuesta de ley general de agua y, por otro lado, algunas modificaciones a la ley de aguas nacionales. Hay que tener muy claro que la ley de aguas nacionales lo que hace es regular la gestión del recurso, mientras que la ley general de agua lo que tiene como función es atribuir responsabilidades y derechos para cumplir justamente con este derecho humano al agua y al saneamiento.
De acuerdo. Y en general, ¿qué cambios es lo que estos se están haciendo? ¿Quiénes van a ser los afectados y los beneficiados? Más allá del tema político, ¿no? Porque esto es un tema que concierne a la ciudadanía, a productores, en diferentes industrias. Entonces, ¿esto cómo cambia el tema para quiénes se beneficia y quién se termina afectando?
Sí, hay algunos cambios importantes, en particular en la Ley de Aguas Nacionales. La propuesta tiene que ver con cambiar el régimen de concesiones, es decir, este derecho que tienen los particulares para utilizar el agua, se cambian algunas cosas importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo que pueden utilizarlo estas concesiones, ¿no? O asignaciones también. Las uh-huh. asignaciones son para entidades públicas, como fundamentalmente los municipios. Ese es uno de los principales cambios que se hacen. Otro es que se crea un fondo de reservas de aguas nacionales que tienen que ver con esta agua que no se ha utilizado o estas concesiones que conforme se hagan la revisión sean revocadas de los usuarios, se vayan justamente a este fondo de reservas de aguas nacionales y a su vez la autoridad del agua pueda reasignarlas o bien dejarlas en este fondo para ambientales, otras cosas. Esos son los puntos principales uh-huh. que maneja esta ley de aguas nacionales. Hay otras cosas que justamente en esta discusión que se ha tenido en la Cámara de Diputados el día de ayer y hoy, ya quedan mucho más claras, ¿no? Por ahí se hablaba de la separación entre el agua y la tierra, ¿no? Que era una cosa que preocupaba mucho al agro mexicano, ¿no? A los productores de nuestros alimentos, porque esto podría significar que si tú vendes la tierra, uh-huh. pues no podías transferir tu concesión de agua y pues es muy complicado producir alimentos si no tienes agua, ¿no? Es imposible, más bien. Entonces, con estas modificaciones que presentó justamente el diputado Monreal, pues ya queda mucho más claro que hay una vinculación, el binomio se sigue manteniendo agua y tierra.
Ok, ahora respecto a parte de la discusión que se ha dado es si es bueno o malo que el Estado regule y garantice el derecho al agua. Desde tu punto de vista y de acuerdo a los datos que se tienen, ¿es mejor? O sea, ¿esto mejora la gestión del recurso o puede generar nuevas problemáticas?
No, el Estado siempre ha tenido desde la creación de la Constitución y el mandato de regular el agua en México. Esto es una cosa que desde 1800, el artículo 4 constitucional mandata el derecho humano al agua y al saneamiento y el artículo 27 marca la rectoría del Estado sobre las aguas nacionales. Entonces, siempre el Estado ha regulado las aguas. Lo que está ahora con la Ley General de Aguas en particular es distribuir de mejor manera o de manera más clara qué responsabilidades tiene cada uno de los actores que pertenecen a este sistema hídrico. Entonces, es un cambio positivo que haya, por un lado, una ley de aguas nacionales, por otro, ley de aguas.
De acuerdo. Bueno, pues entonces ahí estamos al pendiente. Nos los dejas un poco más claro, porque esto es un tema que se ha dado a discutir en las cámaras. Incluso el senador Adán Augusto López ha hablado respecto a este tema. Dijo que pues una vez que llegó a la Cámara de Diputados la minuta, se dispensarán trámites para que no pase por comisiones, algunos medios lo llamaban que será fast track, y ya se presente directamente ante el Pleno y bueno, continúe su proceso legislativo.
Sí, justamente este análisis se realizó entre el día de ayer y hoy, pero bueno, como te comentaba, llevan 12 años discutiéndose diferentes versiones de la Ley General de Aguas y de la Ley de Aguas Nacionales. Entonces, no es algo que tome por sorpresa. Sin embargo, pues bueno, estos tiempos legislativos sabemos que siempre son complicados.
De acuerdo. ¿Algo más que quieras agregar respecto a este tema que hay que ver o que nos está faltando por analizar?
Pues no, creo que reiterar esta idea de que desde la Universidad Nacional Autónoma de México y la Red del Agua en particular, hemos sido muy enfáticos en lo afortunado de tener dos leyes, ¿no? La Ley General de Aguas, que como te comentaba, regula el derecho humano al agua y al saneamiento, y por otro la Ley de Aguas Nacionales, que regula la Administración General del Agua. Por supuesto, hay puntos particulares sobre los cuales tenemos que seguir discutiendo, y de hecho nosotros acabamos de sacar el día de ayer algunas reflexiones al respecto, entonces invitamos a todo tu auditorio a consultar nuestras redes sociales si quieren conocer un poquito más de estos puntos específicos.
De acuerdo, muchas gracias. Allí estaremos al pendiente con la comunicación, si nos lo permites, Jorge.
Claro que sí, con todo gusto.
Gracias, Jorge Alberto Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México, con todo este tema legislativo que, como bien mencionábamos, más allá del tema político, es un tema social esto que se está viviendo. 1:41, recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 55 529 2599, y de este y demás temas, porque también, como les adelantábamos, vamos a estar platicando sobre el tema del el T-MEC, que Trump ha dicho que se podría este tratado expirarlo y para su revisión programada el próximo 2026. Pero antes de irnos a esto, vamos a escuchar parte de lo que dijo el senador Adán Augusto López respecto a este tema de la Ley General de Aguas.
¿Fueron atendidas todas las demandas de los productores?
Yo creo que ya fueron atendidas todas las demandas. Por lo que nosotros hemos visto hasta este momento, pues desde luego que hay inconformidades, pero detrás de las inconformidades hay muchos intereses políticos. Los acaparadores de agua, ellos están detrás de estas cosas. Hay mucha manipulación política en ello.
Ahí están las declaraciones del senador Adán Augusto López, y bueno, estaremos ahí al pendiente de lo que pase más adelante. Nosotros vámonos con otra canción. Esto es The Way I Love You, de George Smith.
Con seriedad, con argumentos, no con insultos, no con diatriba, no con engaño, analizando cada artículo modificado y argumentando lo que hemos hecho en favor de la población. Porque hemos situado al agua como el valor más preciado de la nación y hemos elevado.
Y ya estamos de regreso a Tengo Otros Datos. Estamos escuchando al senador, al diputado Ricardo Monreal, respecto al tema del agua. Pero también uno de los temas que estábamos pendiente por platicar con ustedes era el tema de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, que ha sido tema de discusión. Ha habido puntos positivos. Hay quienes también han dicho, pues la verdad es que falta muchísimo y esos días de alguna manera se van a seguir trabajando. Queremos platicarlo con ustedes. Sebastián, tú nos acompañas hoy aquí en Tengo Otros Datos. Buenas tardes.
Óscar Reyes, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, ¿y tú?
Me da gusto. También, todo bien.
Oye, ¿cómo ves el tema de la reducción? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo ven
aquí? A ver, es una batalla larga que ha dado sobre todo Movimiento Ciudadano, ¿no? Fueron los primeros en arropar esta bandera legislativa de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, ¿no? De trabajo. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum decía que un poco abrazaban e iba a enviar esta iniciativa de forma paulatina y escalonada. Es decir, para llegar al 2030 con las 40 horas y a ir descontando 2 horas cada año a partir del 2026, ¿no? 46, 44, 42 y 40 para el 2030. Creo que es una de esas iniciativas que son muy atractivas para la población, evidentemente. Es como innecesarias incluso, ¿no? Los países de la OCDE y los países como que usualmente catalogamos como los más industrializados, avanzados, democráticos y demás, tienen esquemas tanto de vacaciones como de días de descanso mucho más amplios que los que contempla la Ley Federal del Trabajo mexicana. Sin duda es una iniciativa bastante, bastante, o sea, que la acompañará a la gente. Quizá el punto más complicado siempre de pasar este tipo de iniciativas, como la reducción de jornadas laborales, las vacaciones o el tema del salario mínimo, pues es las patronales, ¿no? Los patrones, los dueños de empresas, la Coparmex y demás, ¿no? Los empresarios.
A mí lo que me sorprendió, justo esto que mencionas, es pues el consenso, ¿no? O sea, ella llegó muy directo a la mañanera diciendo, tenemos noticias donde ya se habló el tema del salario y el tema de la reducción de jornadas con los empresarios, con los sindicatos y desde el gobierno, y pareciera ser que pues tan siquiera la opinión pública se quedó todo el mundo muy tranquilo, ¿no?
Ahora hay que ver la implementación, ¿no? Ayer hablaba Carlos Brown en este espacio un poco A ver, el aumento del 13% al salario mínimo es una extraordinaria noticia. Sin duda es el gran factor que ha permitido sacar a millones de personas de la pobreza en estos últimos 7 años. Pero hay que contrastarlo bien con la cifra de inflación, ¿no? Con la tasa inflacionaria. Es decir, hay que analizar de forma mucho más profunda cuál es verdaderamente el aumento en precios, ¿no? Del salario mínimo. Es decir, podrá aumentar 13%, pero eso no necesariamente significa que el poder adquisitivo de las personas aumente en un 13%.
Claro.
¿No? Hay que contrastarlo con la tasa de inflación. Pero sí, creo que evidentemente son propuestas que la gente recibirá bien, ¿no?
Sí, y pues lo suelta a final de año, ya un llamado a los legisladores. Ahorita estaban publicando aquí en redes sociales, Óscar Cantón, quien es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, dijo que la iniciativa, pues, de esta reforma laboral, de reducir a 40 horas, se va a aprobar, pero hasta el próximo año, ¿no? Entonces, esto no es una buena noticia porque justo hay quienes dicen, pues hagámoslo ya en este momento, ¿no? Antes de irnos de vacaciones, pero ¿por qué esperarnos a que regrese?
Pues porque lo vemos en enero, Oscar. Ya todo el mundo está pensando.
Ya está comprando todo para Navidad.
Pues sí, y pensando en la posada, pensando en la cena de hoy. Lo vemos en enero. A ver, es interesante, ¿no? Cómo hay cosas que para el oficialismo son de absoluta rapidez y urgencia, ¿no? Y hay otras que no pasa nada si las pateamos al próximo mes, ya el próximo año.
A la congeladora.
A ver, que creo que así debería de ser. O sea, creo que lo que hemos visto en estos últimos 7 años es un frenesí legislativo donde no se detienen las y los legisladores, pues a leerle de qué estamos hablando cuando hablamos de reformas, ¿no? Esta necesidad de aprobar todo en fast track e inmediatamente. A ver, creo que es una propuesta esta, la de las 40 horas, que es muy interesante, que ¿quién se va a oponer a descansar 8 horas más a la semana? Pero que tiene muchos aristas, muchos temas a analizar a profundidad en cuanto a impacto económico, en cuanto al sector empresarial, que por cierto ayer cerraron, que según yo eran neoliberales, pero ya no lo son. Pero pues es un tema a analizar a profundidad, ¿no?
Sí, justo decía el periódico Reforma, se crea otro consejo empresarial, líderes empresariales, y ahí está Carlos Slim, que bueno, Carlos Slim ha estado...
Los dos Slims,
Carlos
Slim. Slim Elú y Domit.
Exactamente. Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia.
De Televisa.
Ajá. Alejandro Valleres.
Del Grupo Val.
Ajá. Y José Antonio Fernández Garza, Pablo Chico Pardo Hernández y bueno, entre otros más, los grandes peces gordos de la pecera.
Los mismos de siempre, ¿no?
Pues sí. Sí, son los mismos de siempre.
Separar
pues
el poder económico del poder político. Ya, vamos a otras cosas.
Qué laca. Vámonos a otros temas internacionales.
Trump y sus arancelazos. I always say tariffs is the most beautiful word
to me in the dictionary. Y vámonos a nuestra última entrevista el día de hoy con Beatriz. Ella es socia de SAI, Derecho y Economía, también ex subsecretaria de Comercio Exterior y asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Hola Beatriz, te saluda Oscar Reyes.
Hola, ¿qué tal Oscar? Qué gusto. Gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros. Queríamos hablar contigo para que nos ayudes a entender, pues, nuevamente una bomba recurrente, como suele hacer Donald Trump en general, en cualquier tema que amanezca y él quiera poner sobre la agenda. Pero esto sí nos concierne directamente nuevamente, que es la dejar expirar el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. ¿Qué se entiende con esto de dejar expirar? Si nos puedes ayudar a entenderlo.
Sí, pues mira, yo creo que el presidente Trump tuvo una confusión respecto a lo que establece el tratado. El tratado tiene una cláusula de terminación anticipada para después, para los 16 años, ¿no? de vigencia del tratado. Si no ocurre antes de esa fecha, o sea que sería el 2036, una aprobación por parte de los tres países de que el tratado está funcionando bien. Entonces, el tratado lo que prevé, además de eso, de esa cláusula de terminación a los 16 años, es que a los 6 años de vigencia del tratado, que eso va a ocurrir en julio del 2026, los tres países se sientan a revisar cómo está funcionando, cómo está operando. Hay discusión respecto a qué tan profunda puedas, qué es lo que significa esa palabra revisión, pero bueno, el tema es que se sientan a analizar qué es lo que está pasando y si están de acuerdo lo pueden renovar por 16 años más. Si no hay acuerdo entre las tres partes, se prevén revisiones anuales hasta que llegan los 16 años que platicaban hace un momento. En cuanto al alcance de esa revisión, no es relevante en realidad definirlo, porque el tratado mismo prevé la posibilidad de que si las partes están de acuerdo, pueda modificarse. El 34.3 del tratado lo prevé, el artículo 34.3 lo prevé así, o también prevé el que las partes puedan terminar el tratado en cualquier momento, dando una notificación con 6 meses de anterioridad, ¿no? Entonces, creo que el presidente no tenía en mente esto, se quedó con la idea de cuando se negoció el T-MEC, bueno, que era originalmente el Tratado de Libre Comercio América del Norte, sí. Que después tuvo otro nombre, pero cuando se negoció, él tenía la intención de que el tratado tuviera una vigencia de 5 años nada más. Y yo creo que pasó por alto lo que se acabó pactando en ese acuerdo.
Y ahora, ¿cómo ves la posición de México y de Estados Unidos respecto a este tema? Porque ya se han sido muy evidentes las tensiones entre Estados Unidos y Canadá, pero dicho que con México es diferente. Digamos que ahora sí nos preocupamos, pero tal vez no tanto como Canadá, o realmente sí nos tenemos que preocupar como Canadá, por ejemplo.
Pues ha habido amenazas del presidente Trump desde su primer periodo de denunciar el tratado, de salirse del tratado. En ese momento, cuando lo planteó por primera vez, duró muy poco esa intención de hacerlo, porque la realidad económica de respecto a la integración que existe entre los tres países económica es tan fuerte, la interdependencia, que sería una medida que sería sumamente dañina para los tres países. Entonces, continuamente escuchamos esta amenaza de que México y Canadá están sacando ventaja del tratado, que hay un abuso, como hay un abuso de toda la comunidad internacional respecto al comercio que tienen con Estados Unidos. Entonces, no es nuevo. Considero que debe de tomarse simplemente como una más de esas amenazas, y lo que México tiene que hacer es prepararse para esa, como lo he estado haciendo, tanto el gobierno como el sector privado, prepararse para esa revisión que ocurrirá en julio del 2026 y que considero que va a ser una revisión profunda. Seguramente será una renegociación de los términos del tratado por las cuestiones importantes que han planteado tanto Trump como su equipo, independientemente de este tema de denuncia, de cambios que quieren hacerle al tratado, y que de hecho unilateralmente ya se lo han hecho al establecer aranceles que son totalmente contrarios al acuerdo.
De acuerdo. Bueno, pues si nos lo permitas, estaremos al pendiente contigo más adelante.
Con mucho gusto. Gracias por la entrevista. Que estén muy bien.
Gracias. Un abrazo, Beatriz Leisegui, subsecretaria de Comercio Exterior y asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Y esta fue la agenda del día de hoy, los datos que les presentamos desde la designación de Ernestina Godoy como nueva fiscal, la Ley General de Aguas, la agenda de la presidenta con Iñaki y el cierre tenso con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Nos vamos, muchas gracias por su compañía el día de hoy. Yo soy Oscar Reyes y nos escuchamos el próximo jueves aquí por Ibero 99 para presentar los datos y los otros datos. Hasta la próxima.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.